Estamos aquí con Ignacio Ortiz Cruz, conversando sobre el cine, y la primera pregunta que se me ocurre es, tú no estudiaste cine de entrada, lo primero que estudiaste fue medicina.
Sí, yo ni siquiera pensaba en el cine.
Esto sí es interesante, porque de repente decidiste dejar una carrera que es obviamente que puede ser muy rentable, digamos, de asegurarte un futuro por algo que puede ser riesgoso. ¿A qué se debió ese cambio tan violento de...?
No lo sé, pero eso de riesgoso sí lo entendió mi mujer, porque cuando me vio llegar, se puso muy muy mal. ¿A qué se vio el cambio? No sé, un día, cuando estaba haciendo el servicio social en un lugar de Hidalgo que se llama Jacuba, uh-huh. Yo estaba preparando mi examen para la residencia, para la especialidad. Uh-huh. Ya había hecho mi examen profesional, uh-huh. Y ya estaba preparando.
O sea, iba a estudiar toda la carrera en medicina.
Ya, exactamente. ¿Sí? Entonces, de pronto, tengo que hacer el reporte en una gran hoja larga de cuántas diarreas se habían tratado, de cuántos métodos anticonceptivos se habían dado, de cuánto, digo, que es lo que tienen que hacer los médicos, sí, porque claro. Es epidemiología, sí. Pero me dio muchísima flojera, sí, sí. Y dije, ¿haré esto un año? No, me levanté y me fui.
O sea, fue un poco el, esto no es para mí, ¿no?
Exactamente, sí, okay. Esto no es para mí, y un acto de inconsciencia también, sí.
Bueno, pero, ¿y en qué momento dijiste, bueno, lo mío es el cine?
Mira, yo ya había tomado un curso de guión aquí.
Ah, ok. O sí. Sea, el curso de guión lo tomaste cuando estabas...
Estaba terminando.
En la carrera.
En la okay, carrera, ¿sí? Acuerdo. Pero no quería dedicarme a eso, por supuesto.
Exacto.
¿No? Entonces tomé el de guión, porque lo de realización tampoco me interesaba.
Exacto.
Y entonces, mi reflexión ante esa hoja de diarreas...
Sí.
Era
dijiste, bueno...
¿Y qué voy a hacer?
Ajá.
Y dije, en un acto de total inconsciencia, creo que haré películas.
Ahora, ¿por qué originalmente te habías metido al curso de guión? O sea, ¿qué te llevó mientras estabas estudiando medicina a de repente meterte en un curso de guión de cine que es realmente como muy ajeno, ¿no?
De sí, es muy ajeno, pero no tan ajeno porque esta cuestión del cine, aunque yo no había estudiado, sí la traigo de muy atrás. Yo vi mi primera película cuando tenía 14 años. Y después de eso me fui con un cine ambulante a dar funciones.
De acuerdo.
Y entonces ya me enamoré del cine. Pero ajá. Nunca en mi vida se me ocurría que yo podría hacer eso. Entonces, después en otro lugar hay una cosa. Cuando vi El Padrino y vi la escena de Marlon Brando con Al Pacino cuando lo esconde y le dice, no te preocupes, yo te voy a cuidar.
Ah, sí, relación, en el hospital.
Me emocionó muchísimo.
Ajá, claro.
Pero ahí se quedó, en un inconsciente.
Claro.
Y entonces cuando tomé la decisión ante la hoja de las diarreas, me acordé de eso y dije,
claro.
Será difícil.
¿Y por qué habías escogido el CCC?
¿Por qué había escogido el CCC? Porque no sabía que existía otra escuela.
Ah, ok. O sea, de repente se te planteó la posibilidad de estudiar, porque te llegó la idea. Exacto. De estudiar guión.
Sí.
De hecho, era de las primeras generaciones, ¿no?
No.
Yo soy ¿Ya había de... más?
Ya había más, sí.
Ok, uh-huh. De acuerdo. Lo que pasa es que creo que fue donde yo fui miembro del comité por primera vez, entonces por eso tengo la impresión de que fue... Pero no. Ya había habido anteriores generaciones.
Sí.
Pero después se suspendió y se volvió a reanudar años después.
Sí.
Y luego ya cuando decides querer hacer cine, ya decides inscribirte al curso básico.
Al curso básico, pero el otro acto de inconsciencia, porque ¿quién te asegura que vas a pasar el examen?
No, claro.
No lo pasaste.
¿Eh?
Vez, no, por supuesto.
O sea, tú ibas a ser...
Tlatelolco,
oye.
Sí.
O sea, ibas a entrar al grupo de Carlos Carrera.
Creo que sí.
Originalmente.
Sí.
Sí, porque el siguiente fue ukelele, que fue donde sí entras.
Donde sí entré.
Qué curioso, yo creí que habías entrado automáticamente después de haber estudiado guión.
No.
De acuerdo.
No lo pasé. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Ya dejé una cosa, no pasé.
Y tu mujer seguía molesta, ¿no?
Seguía molestísima, tenía razón, porque...
Y bueno, ya cuando entras a un grupo muy especial que son los ukeleles, que tiene la particularidad en la historia del CCC de ser la única donde todos los miembros de esa generación, de alguna manera, han filmado o han estado ligados al cine profesionalmente.
Sí,
creo que es el único caso en toda la historia del CCC.
Creo que sí, ¿eh?
Sí.
Ha dirigido Daniel, Leticia.
Todos.
Silvana dirige.
Sí. ¿no? Yo, Jorge Ramírez, Alberto Lía hace fotos.
Rodrigo Prieto,
es el evidente fotógrafo. El otro, Juan Carlos Prieto, es productor.
En fin, y gran sonidista.
Sí, sí. Entonces, sí es muy curioso cómo, si es una generación inusual en el sentido de que no hay casos perdidos, ¿no? Uh-huh. Hay muchas generaciones donde dice, ¿qué fue de ese? ¿No?
Exacto.
Y aquí, de alguna manera, todos han seguido en el medio.
Hasta Bruno Bichir.
Exacto.
De este lado.
Sí, por supuesto. Pero además él ha participado como productor y como sí. O sea, no es solo un actor, sino que también a Eva López Sánchez. Sí, ¿no? Y bueno, ¿cómo sentiste que el CCC realmente era lo... Vaya, que le acertaste.
¿Cómo? No lo sé. ¿Qué pasa? A mí me... de pronto me encuentro en un ambiente totalmente diferente. Mi maestro eres tú, es José Luis García Gras, es Alfredo Yoskowitz y es Margulis.
Sí, claro.
¿No? Y entonces a partir de esos maestros de pronto va dando una relación de amistad, uh-huh. una relación extraña que no he vivido nunca.
Claro.
Y creo que fue en ese momento cuando uh-huh. dije, soy, porque a pesar de que éramos amigos, José Luis y yo era asistente personal de él.
Sí, me acuerdo.
Es decir, yo le llevaba su chaleco y iba por sus cigarros. entonces la disciplina, Margules, Alfredo, etcétera, dije, esto es lo que creo que creo que caí en el lugar que iría. No, o sea, no había equiparación.
Pero primero tu participación fue como guionista. O sea, ¿no? O sea, se realizaba los ejercicios y tal, pero vaya, tu ingreso profesional al cine fue como guionista, según recuerdo.
Sí, pero yo estudié el curso de guion. Honestamente yo no hice ni un ejercicio de guion.
¿No había que graduarse con algo?
Yo no soy graduado. Yo creo que vine a dos o tres meses de clases.
Ajá.
Digo, porque estudié medicina.
Claro, por supuesto.
Entonces lo dejé por ahí.
Ajá.
Cuando entro al curso general, habría que ganarse la vida. Y entonces, la única manera de ganarse la vida era escribiendo los guiones de telesecundaria.
Sí.
Inglés, biología 5, bla, bla, bla. Y de alguna manera eso te da gran oficio y te da un sentido de lo dramático.
Porque lo narrativo también.
Porque lo más aburrido, como es Alcanos y Alquenos, que no entiendo nada, habría que hacerlo atractivo, ¿no? Entonces buscas, y creo que ese fue mi gran escuela, creo.
También hiciste algo para Mexfam, ¿no?
Sí, sí, y luego a partir de eso justamente es que me llamaron para hacer estos cortitos educativos de Mexfam, donde ya nos deschongamos todos un poquito, que estaba igual Santiago Navarrete, José Luis García Gras,
Carlos Carrera,
Carlitos Carrera, Miquel Ajauri, etcétera, ¿no?
Exacto.
Y luego,
eso sí tenía un poco más de ficción.
Eso sí tenía más ficciones y ya tenía una estructura, ¿no? Entonces fue como por escalones.
Claro.
Entonces a partir de eso, un día Carlitos Carrera me dice, yo estaba editando mi documental y me dice que le ayudara a escribir su tesis. Y yo le digo, Carlos, yo no soy guionista. Y Carlos me dice, no, sí, ayúdenme a escribirle, Carlos, no soy guionista. Claro. Y se quedó paradito ahí junto a la moviola. Entonces, a ver, pues dime, a ver, ¿cómo está la situación? Entonces, era la historia de un señor en un pueblo que esperaba el fin del mundo, y ves que en el año 2000 se iba a acabar el mundo.
Sí, claro.
Y entonces,
en varios años se ha calculado, pero en uno de ellos fue el 2000.
Y entonces, mataba un toro, no sé qué cosa. Ajá. Y le dije, bueno, está bien. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar y de esa historia no quedó absolutamente nada.
Quedó la
¿no?
mujer de Benjamín.
Quedó la mujer de Benjamín.
quedó la idea del hombre solitario.
Exacto.
Sí.
En otra absoluta inconsciencia nuestra, de Javier, de Carlos. Digo, Carlos tiene mucho más claro.
Más claro, exacto.
Sí.
Y bueno, ahí empieza tu colaboración con Carlos, ¿no?
Exacto.
Que sí fue, vaya... Me imagino enriquecedora, ¿no?
Mucho, muy enriquecedora, porque a partir de eso escribimos tres guiones, tres películas suyas. A partir de eso la gente me empezó a llamar como uh-huh. guionista, ¿no? Y me es muy difícil uh-huh. si no hay una empatía con el director.
Claro. No, y sobre todo tampoco si no hay interés de tu parte por la historia, ¿no?
Sí. Exactamente. Sí, sí. Y entonces con las pocas gentes que he podido trabajar es con José Luis y con Carlos. Con Eva López Sánchez intentamos trabajar un día, no logramos hacer conexión.
Y no
avanzamos, ¿no? Uno jalaba para allá y otro para
y es
allá.
Es como el enamorarse,
sí,
¿no?
Sí,
o se da o no se da.
Exacto.
¿No? Y bueno, de ahí pasas a tu primera realización,
uh-huh.
que de hecho ya plantea tu, digamos, la línea que seguirías, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy diferente de lo que Hammett se hace, digo, lo que hace el cineasta urbano mexicano, ¿no? Que es historias en la Ciudad de México, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Con a veces algunas salidas, pero pues generalmente son idealizadas y van al uh-huh, mar y tal. Uh-huh. Pero tú te has caracterizado por retratar un mundo totalmente no urbano, digamos. Uh-huh. Y que eso es particularmente oaxaqueño, que es de donde tú eres, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, y esto tiene que ver con de esa salida de casa a los 11 años, que uh-huh, anduve por varios lados y mi pobre padre me perseguía, porque pensaba que era un ente perdido absolutamente, creo que lo era. Ajá. Me perseguía y yo andaba por... Me fascinaban muchos paisajes, uh-huh, o sea, no tenía idea de nada. Uh-huh. Y posteriormente, mis primeras, y creo que todavía ahora, uh-huh, películas, la primera y la segunda sobre todo, el punto de partida era una imagen. Uh-huh. Y en la orilla de la tierra, justamente, recuerdo, estaba tratando de encontrar qué cosa contar, uh-huh, y de pronto me quedó en la memoria una imagen de una sol dibujado en la tierra al atardecer y unas cabras pasando por acá. Era una imagen que me tocaba mucho. Ajá. Y dije, claro, esa imagen está al lado. Ah, sí, entonces sí, pues debe de ocurrir esto. Entonces,
exacto.
Entonces, a partir de los lugares es como fue uh-huh, ocurriendo.
Sí, y la experiencia te llevó a una película mucho más ambiciosa que es Cuento de hadas para dormir uh-huh, cocodrilos, ¿no?
Exacto.
Y es una película que creo que ya es realmente, para mí, bueno, como crítico, ejemplifica tu maduración como cineasta, uh-huh, ¿no? Digo, es tu segunda película, pero ya hay un, digo, las cosas que estaban como apuntadas en la orilla de la tierra ya están así como totalmente desarrolladas, ¿no? Uh-huh. Y es este relato muy complejo, ¿no? De prácticamente la historia de México contada uh-huh, a través de una historia familiar, uh-huh, ¿no? ¿Cómo llegaste a este proceso?
No, y aquí viene una cosa que es muy interesante porque cuando niño, una vez le pregunto a mi padre cómo se fundó este lugar, ¿no? Ajá. El pueblo, 20 habitantes.
No, exacto, sí.
Entonces me comienza a contar y dice, mira, primero llegó fulano de tal, que mató a fulano de tal, uh-huh, que era su primo, su hermano, no sé sí, qué, sí, sí, y luego llegó fulano de tal. Es como una olla sí, donde están esos temas, claro, y que, claro, esto hay que tratar de organizar, es a partir de esos cuentos que, claro, de esas historias contaba mi papá.
Claro. Y sí, se nota mujeres, mucho, digamos, la tradición verbal, ¿no? Uh-huh, sobre todo uh-huh, en esta película. Uh-huh, sí. Lo importante, la importancia del relato oral, sí, ¿no? La tradición, exacto, oral. Uh-huh.
Y eso, ese es el punto de partida de la estructura, ¿no? De esos cuentitos, exacto, de esos cuentos. E incluso él mismo me contó de gente que se cambiaba de apellido porque lo compraba. O sea, todas esas cosas,
sí,
que
no, no, fueron no,
entrando.
Claro.
Y fue un guión que trabajé durante mucho tiempo. Porque ajá, después de La Orilla, yo veía muy difícil. La Orilla, digo, no es una película, tú lo has dicho, no es una película, es una película ópera prima,
sí, sí,
malona.
Yo digo que es interesante, pero sí,
el guión es la historia, es sí, interesante. Sí, 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 oye, sí, la sí, historia, sí, creo que la historia es la sí, interesante.
Sí.
Y entonces dije, va a ser muy difícil que yo uh-huh, logre levantar otra película, ¿no? Entonces me puse a dar vueltas, Entonces tenía como 10 historias y dije, sí, no, sí, esto hay que amalgamar en una sola. Y así fue ocurriendo de 8 años, más o menos.
Y Mezcal nos vuelve a situar en este mundo, uh-huh, pero de una manera ya otra óptica, creo. Uh-huh. Y bueno, aquí ha habido una especie de, yo diría, equívoco, lo de la gente suele confundirte o situarte en el universo rulfiano,
sí,
y nada que ver, ¿no?
No, absolutamente nada que ver, nada. Digo, lo rulfiano puede ser el una toma, de pronto un árbol,
sí,
¿no?
Porque exacto,
el
rulfo sí,
dice,
sí,
y el viento, no sí, sé bueno, qué, y se fue. Entonces es como una evocación, ajá, pero no es cierto, no tiene nada de rufiano, nada.
Es más Malcolm Lowry, ¿no?
Exactamente,
en todo
sí,
caso,
sí, más, sí, está sí, basada, sí, digo, inspirada en la lectura, porque
sí, basarse, no, no,
creo
claro,
que es un acto de bastante ajá, pretensión.
Exacto, y ajá, ya estás terminado tu cuarta película.
Sí.
Que sí, se llama...
El Mar Muerto.
Ah, ok.
El Mar Muerto.
De acuerdo. Y, bueno, la pregunta que te haría es, ¿el CCC de alguna manera no solo te dio, digamos, esta formación académica y estas figuras que te fueron importantes como Ludwig Margulis uh-huh, o José Luis, sino también te puso en contacto con gente afín, como Carlos Carrera,
sí,
y has colaborado en tus películas con gente del CCC?
Sí, ¿no? Totalmente. Creo que la primera gran relación de trabajo fue con Carlos Constante, que es una generación superior a la mía. Carlos Constante, que es una generación superior a la mía. Nos entendimos muy bien, hicimos tres películas. Respeto mucho a Carlos. Yo lo considero mi maestro incluso, porque, o sea, me asombra lo que hace, ¿no?
Sí.
Después... mis amigos, Toño Diego, que es un gran sonidista, siempre trabajé con él.
Sí.
Los fotógrafos con los que he trabajado siempre son de la
escuela.
Sí. Y de pronto el CCC para mí se volvió como el gran universo. Este micro se volvió para mí el gran y el único universo. Tan grande que era mi hija hasta aquí en la escuela.
Ah, pues, mira, eso no lo sabía.
Sí, tan grande que era mi hija, es alumna. Entonces, no recuerdo a un solo compañero de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, ni de la escuela de medicina. A todos los que recuerdo son los de acá.
Además ha sido una presencia que más allá de que saliste de aquí, ha seguido como maestro, y yo te veo frecuentemente en el CCC.
Sí, no salgo de aquí.
Exacto.
No salgo, sí. De vez en cuando he ido una o dos ocasiones al CUEC, pero
como visitante.
Como visitante, exacto. Literalmente como visitante.
Yo creo que el CCC, y se lo comentaba a Carlos Carrera, precisamente más allá de su valor, digamos, didáctico, como quieras llamarle, sí te rodea de gente que de alguna manera te resulta afín, te resulta familiar, se vuelven, vaya, más allá de tu equipo de trabajo, se vuelven como de tu equipo vitalicio.
Vitalicio, ¿no? Sí, sí, porque sí. También podría decirse, no, porque comparten un mismo interés, ¿no es cierto?
Sí, no.
Digo, te lo digo, en medicina compartían supuestamente un mismo interés. No me acuerdo de nadie, ¿no? Terminaba el curso, no me acordaba de nadie.
El juramento de Hipócrates y nada más.
Exactamente. Y entonces, pero de pronto, lo que pasa es que lo que uno encuentra en la escuela es ¿cómo se llama esta cosa? De diálogo correspondiente,
sí,
de vaso comunicante.
Exacto, vaso comunicante.
Sí, y eso es muy interesante porque das pero recibes. Y eso te va haciendo de alguna manera. Creo que eso es lo interesante de la escuela.
Bueno, pues gracias, Nacho. Yo soy Leonardo García Tzau, en otro de los podcasts del CCC.
Gracias, Leonardo.